Herrera.
Bueno, información de ultimísima hora que le acabo de contar y que nos va a analizar Marta Ruiz. Se lo acabo de contar. Adif rectifica y vuelve a limitar la velocidad a 160 kilómetros por hora en un tramo del AVE entre Madrid y Zaragoza. Según confirman a la cadena COPE fuentes de Adif. Marta Ruiz, cuéntame tú.
¿Qué tal, Adif? Lo que nos confirma a esta hora esas fuentes es que se vuelve a establecer una limitación de velocidad en un tramo, en otro tramo, de la línea del AVE a Barcelona, en concreto en el trayecto que une Madrid con Zaragoza, entre los kilómetros 100 y 178, después de que un maquinista de un tren de Renfe haya denunciado el supuesto mal estado de varios puntos de la vía. Ese tope de velocidad temporal va a ser de 160 kilómetros. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que los técnicos de mantenimiento revisen que todo está en orden. Hay que recordar que esta mañana se levantaba otra limitación de la velocidad en otro tramo de esa misma línea que era revisada la pasada noche tras las denuncias del sindicato de maquinistas EMAF por las vibraciones que sufrían los trenes. Como decimos, Adif vuelve a limitar temporalmente la velocidad en otro tramo del AVE a Barcelona entre Madrid y Zaragoza mientras investiga qué pudo provocar el siniestro de Adamuz con todas las hipótesis sobre la mesa, entre ellas un fallo en la infraestructura.
Madre mía, bueno, veremos y seguiremos informándole minuto a minuto de lo que sepamos. También le cuento que la Ciudad de la Justicia de Córdoba es otro de los puntos de la tragedia del accidente, en este caso ferroviario, de Adamuz, que ocurrió el domingo. En él se ha habilitado la morgue, donde en estos momentos se encuentran los cuerpos de las 42 víctimas mortales confirmadas. A sus puertas está Álvaro Fedriani.
Así es, hasta este punto la confluencia de las calles Cantábrico con Isla Gomera, que están completamente acordonadas y vigiladas tanto por la policía local como por la nacional, se ha desplazado además hace tan solo unos minutos una caravana de 5 coches fúnebres que imaginamos vendrán a recoger los cadáveres ya identificados de esos viajeros que fallecieron como consecuencia del accidente del pasado domingo. También hemos podido ver llegar y acceder al recinto judicial a algunos familiares de esas mismas víctimas.
Bueno, y entre tanto, en el Reina Sofía, en el Hospital de Córdoba, 37 personas siguen hospitalizadas, 9 de ellas en la UCI, y en el lugar del accidente siguen desplegados todos los equipos de emergencia para encontrar más posibles víctimas. La maquinaria pesada, como las grúas, trabajan sin descanso. Abraham Molina es gerente de la empresa responsable y aquí en Herrera en COPE nos ha contado cómo están trabajando.
Empezamos ayer a levantar los trenes al mediodía, que fueron los de Lirio, porque los otros ya no hay ni siquiera acceso a los otros donde está el terraplén. Pero no nos dan acceso porque además mucho más rápido, lo están cortando. Tienen catenarias por encima, en fin. Y ahora mismo estamos con los de Lirio. Ayer se movió el octavo, el séptimo, y hoy vamos a empezar a levantar el sexto.
Y fíjese que mañana, esto está sucediendo en Córdoba hoy, mientras Cataluña vive este miércoles un día sin servicio de cercanías. Sin los conocidos como Rodalies. Tampoco se prestará mañana este servicio. El motivo es el descarrilamiento, se lo venimos contando desde esta mañana y desde anoche en COPE, de un tren que ha dejado un fallecido y 37 heridos, 5 de ellos graves. Las lluvias fuertes provocaron la caída de un muro de contención sobre la vía. Y entre tanto, el gobierno planifica ya un funeral de Estado que se celebraría en las próximas semanas. Lo hace con el Partido Popular, empezando pues a tomar distancia con el Ejecutivo. Ricardo Rodríguez.
Un funeral de Estado presidido por los reyes se celebrará las próximas semanas durante el mes de febrero. Son cálculos de la Moncloa. La intención del gobierno es concertar una fecha en coordinación con la Casa Real, la Junta de Andalucía y demás autoridades. También con las familias. Al más alto nivel barajan Córdoba para rendir tributo, quizá Huelva, porque se piensa en el lugar de origen de la mayoría de las víctimas. La sociedad y las víctimas quieren que las administraciones trabajen codo con codo, reiteran desde el gabinete. En el camino, el entorno presidencial anticipa la ausencia de Pedro Sánchez de cualquier ceremonia religiosa por los fallecidos, que además pueda celebrarse próximamente. El jefe del Ejecutivo incide en su entorno, solo acudirá a un acto de carácter laico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y más Real Madrid. Este caso en la Champions. Goles con mensaje. Victoria, Daniel Asenjo.
6-1 ganó el conjunto blanco al Mónaco para colocarse segundo en la clasificación y a falta de una jornada acariciar los octavos. Anoche, dos de los tantos fueron obra de Vinicius y Bellingham. El brasileño, el mejor del partido, se abrazó con su entrenador, Álvaro Arbeloa, y el inglés respondía a los que le acusan de salir por la noche haciendo el gesto de beber con las manos. Bellingham explicaba así su celebración.
La gente habla mucho y dice muchas cosas. Cualquiera puede ponerse delante de una cámara y decir lo que le dé la gana. El mundo les cree, pero no tienen pruebas. Puedes ponerte a llorar, llamar a un abogado o puedes simplemente aguantar. Ha sido una pequeña broma para los aficionados y los que hablan sin tener ni idea. Yo sé la verdad, sé lo que pasa en mi vida personal y todo el ruido exterior no me importa.
Y hoy tres partidos con equipos españoles, los tres importantes para su futuro en Europa. A las 7 menos cuarto, Galatasaray Atlético de Madrid. A partir de las 9, Slavia de Praga, Barça y Atalanta Athletic Club. Toda la jornada con tiempo de juego desde las 6:30. En tenis, segunda ronda del Abierto de Australia. Carlos Alcaraz ha ganado en 3-0 al alemán Huffman y Davidovich en 5 mangas al estadounidense Opelka. El español explicaba así su encontronazo con algunos aficionados que le estaban faltando al respeto.
4 ignorantes borrachos que al final no sabemos si apuestan o lo que sea, entonces no sabemos qué pasa, pero al final dan un por culo que flipas. Hay gente respetuosa que puede animar, pero siempre hay 4 ignorantes que no respetan y siempre están ahí dando por culo.
Y en la Euroliga de baloncesto, ayer victorias de Madrid, Barça y Valencia, derrota de Baskonia.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 3 grados tenemos en la Puerta de Alcalá en una jornada con previsión de lluvia en toda la región y aviso amarillo por nieve en la sierra. Las temperaturas máximas serán de 8 grados y las mínimas en torno a 0. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente está complicando la entrada por la 6 a la altura de Torrelodones. También de entrada hay retenciones por la 1 en Las Tablas y en la M607 en Monte Carmelo. En la M40 retenciones también en Hortaleza, en Coslada y en los túneles del Pardo en sentido A1. Hay mucho tráfico en las calles de la capital con circulación complicada en la 5 desde la carretera de Boadilla, la M30 entre O'Donnell y Ventas y entre la Cuesta del Sagrado Corazón y el Nudo de Manoteras. Está complicada también la Avenida de la Memoria, CEA Bermúdez y José Abascal con circulación muy lenta en el túnel en Cristo Rey. También en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos. Escuchas Herrera en COPE.
A medida que pasan las horas, conocemos historias humanas que sobrecogen. Tantas vidas, tantas esperanzas.
Desde Córdoba a las puertas de esta instalación municipal que presta ayuda y asistencia, sobre todo psicológica, a las víctimas.
Seguramente puede ser la llegada de los primeros familiares.
Don Jesús Fernández, obispo de Córdoba, ¿dónde se encuentra consuelo cuando uno no sabe?
Los creyentes lo encontramos en Dios, pero sobre todo lo encontramos en estos casos en el abrazo del y la compañía y la cercanía.
En las UCIs, ¿cómo están?
Impactado, porque desde el punto de vista profesional sabemos lo que tenemos que hacer, pero desde el punto de vista humano, del plano humano, ninguno estamos preparados.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa, asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes.
y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresa de Huertas Españolas tarrina de 500 gramos por 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Déjeme contarle que Adif ha rectificado y ha vuelto a limitar la velocidad a 160 kilómetros por hora en un tramo de la AVE entre Madrid y Zaragoza. Esto según nos han confirmado la cadena COPE fuentes de Adif. Enseguida estaremos en Barcelona, en Sants, con Mar Puerto, para ver cómo está afectando esto tanto a los pasajeros como a la situación en la estación. También nos pasaremos por Atocha y por Córdoba. Lo que pasa es que le tengo que hablar de más cosas. Más cosas preocupantes e interesantes. Mire, solo el 1% de la población reclusa está considerada de primer grado, es decir, peligrosa. De hecho, el número de este tipo de internos no para de descender. Hoy son la mitad que en 2018. Menos de 400 presos violentos en todo el país. Claro, estos son los datos sobre la mesa que usted puede encontrar a golpe de clic. Pasa que, al mismo tiempo, también encuentra a golpe de clic que las agresiones a funcionarios no paran de aumentar. Una cada 14 horas. Entonces, las cuentas no salen. Esto se lo cuento porque hace unos días hablaba con Francisco Macero. Francisco lleva 30 años desempeñando ese trabajo, el de funcionario de prisiones. Y el verano pasado sufrió una agresión, un puñetazo. Al preso que le atacó no se le consideró violento. Y aquí este es el punto al que quería llegar. Quiero que le escuchemos un momento.
Hay una orden, no escrita, pero sí presiona, en la que se presiona a los directores, de que no haya internos en primer grado más de un 1%. No debe haber más de un 1%, porque si no, no parece que reinsertemos bien.
Entonces tú me estás diciendo que hay muchas agresiones que se tapan para que no suba ese
1%. Correcto. De hecho, la mía, el proceso habitual con una agresión hubiera sido enviar el interno a aislamiento y haberlo clasificado en artículo provisional, que es el 75.1, esperar que se clasifique en primer grado, y no se hizo. No se consideró lo suficientemente importante.
Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Todo lo que cuenta Francisco no es ninguna tontería. O al menos a mí me lo parece, por eso quiero saber más. Es decir, ¿cuándo se considera que un preso es peligroso? ¿Realmente ese dato que le he dado al principio del 1% es real? ¿Qué importancia tiene el grado a la hora de tener beneficios en la cárcel? Esta es otra pregunta interesante. Déjeme que se las haga Francesc Clavé, que conoce bastante bien esta realidad porque probablemente sea el que mejor conoce a los presos del centro en el que trabaja, como psicólogo forense. Francesc, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Solo el 1% de la población reclusa es peligrosa?
Bueno, a ver, estas cifras siempre oscilan. Depende, hay que mirar de los grupos, ¿no? O sea, depende por centro, depende comunidad autónoma, acá es muy variable.
¿De qué depende que un interno esté considerado de primer, segundo o tercer grado? Y claro, ¿y qué le supone cada uno?
Bueno, a ver, el primer grado es lo que se dice el régimen cerrado, es decir, es un régimen el más restrictivo que hay dentro del cumplimiento de la pena y está pensado para personas que no son capaces de mantener una vida estable dentro del régimen ordinario, es decir, gente muy inadaptada a la convivencia habitual del medio penitenciario.
Porque, Francesc, olvidémonos de los grados. ¿Qué características, tú como psicólogo forense, qué características tiene un preso que tú consideres peligroso, independientemente del grado?
Bueno, normalmente hay dos grandes distintivos. Es decir, está ese perfil que es impredecible, ya sea porque tiene una forma de funcionar errática que nunca puedes saber bien en qué momento puede reaccionar, ¿no?, de forma agresiva. Uh-huh. Y luego está el perfil que ya es una persona que hace un mal dirigido, ¿no? Es decir, planificado. Entonces, hay estas dos grandes, ¿no?, columnas de perfiles.
¿Cómo funcionan en una cárcel los límites de la violencia, Francés?
¿A qué te refieres a los límites de la violencia?
Bueno, pues es que nos contaba Francisco Macero que parece que, o sea, es decir, yo desde la perspectiva del que no ha estado dentro de una cárcel jamás, piensa que para un preso es mucho más complejo de lo que en realidad pasa poder agredir a un agente, a un funcionario.
Claro, a ver, esto... Claro, depende de cada situación. A ver, en general, ya te digo, las agresiones suceden porque, a ver, es un medio es un medio que habita una población compleja, ¿no? Y claro, los funcionarios de vigilancia están en primera línea de combate. Entonces, claro, son los principales afectados. Ahora, claro, se vela porque se minimicen al máximo las agresiones o las situaciones de violencia, ¿no? Y hay toda una serie de protocolos no diseñados precisamente para minimizar al máximo. Lo que pasa es que, claro, el riesgo cero en un centro penitenciario pues no existe, ¿no?
Francesc, ¿qué perfiles hay dentro de una cárcel? Y me quiero explicar. ¿Existe una jerarquía entre presos?
Bueno, claro. Es decir, tú tienes que tener en cuenta que en un módulo habitan entre 100 y 200 personas. Entonces, claro, es una comunidad. Hay evidentemente que hay dinámicas, ¿no? Relacionales. Y claro que hay jerarquías. Bueno, porque al final tienen que vivir en armonía, ¿no? Y bueno, en el ámbito penitenciario están las reglas, ¿no? Propias del reglamento, pero también están las reglas no escritas que todo el mundo las conoce, ¿no? Y que forman parte de la...
¿Cuáles son las reglas no escritas?
Bueno, pues por ejemplo, el interno de a pie es sabido dentro del ámbito penitenciario que, por ejemplo, el chivarse, ¿no? O el hablar, ¿no? De cuando no sabes una cosa que no se representa, que no se puede decir, pues esto está muy, muy mal visto, ¿no? Por ejemplo, también los delitos de tipo sexual, ¿no? También están muy maldecidos dentro del ámbito penitenciario. O sea, es decir, hay una especie de... Bueno, hay toda una subcultura, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro que hay jerarquías y claro que hay códigos pues no escritos, ¿no? Es decir, también el respeto por los mayores, ¿no? Que bueno, que de hecho también se va perdiendo, ¿no? Sobre todo con los perfiles ya que son más, ¿no? Incontrolables, pero también está bien establecido que, bueno, que a la gente mayor hay que, bueno, se le tiene un respeto ya per se, ¿no?
Francesc, sé que como psicólogo forense trabajas principalmente con hombres, pero también con mujeres. Como psicólogo, ¿qué diferencia hay entre un hombre o un preso, si quieres, peligroso y una presa peligrosa?
Bueno, a ver, la conducta manifiesta por el sector masculino es más impulsiva, es más física, es más visible. Normalmente la población femenina es más, ¿cómo decirte? El tipo de agresión es más relacional, no es tan física, a pesar de que también se da. Es decir,
¿también es violenta, puede ser?
Bueno, es otro tipo de violencia. Es decir, no es que no sea violenta, simplemente que quizás la agresión física no es tan...
Menos violencia física, quiero decir.
Bueno, a ver, será, ¿eh? O sea, tampoco es que no... O sea, es decir, tienes que tener en cuenta que también la población femenina reclusa también son perfiles impulsivos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la testosterona evidentemente juega un papel aquí, ¿no? Sí. Y se nota, ¿no? Pues ves quizás la parte oscura del sector masculino y la parte oscura del sector femenino, pues la ves en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, bueno, ves se difaman, mucha mentira, hablan mucho a las espaldas. Bueno, se manifiesta más en el ámbito, ¿no?, relacional, de celos.
Yo, claro, entiendo que tú cuando hablas con un preso lo primero es comprender los motivos que le han llevado a cometer el delito que haya cometido. Imagino que la gran mayoría, pues bueno, tiene sus razones, no defendibles, pero sus razones. Puedes decir que cometen el crimen por algo, pero ¿tú te has encontrado con alguien que no hayas logrado comprender?
Bueno, a ver, claro que hay casos que no comprendes, ¿no? Porque parecen surrealistas. Lo que pasa es que, bueno, esto es como todo. Es decir, hay veces que empatizas más y hay veces que empatizas menos, ¿no? Es decir, tienes que tener en cuenta que la persona que... Es decir, la gente que comete un delito a veces lo comete por necesidad, a veces lo comete a conciencia y a veces lo comete porque es un cúmulo de sucesos. Entonces, tratar de entender el delito implica entender muy bien la vida del individuo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, algún caso sí que me he encontrado que no lo entiendes, pero sobre todo cuando son casos tipo, ¿no?, trastornos mentales severos, que son ¿no?, conductas sí, hipererráticas que claro, no se salen de la lógica humana convencional.
¿Has trabajado con algún asesino en serie?
Sí, claro, sí, he trabajado con algunos. Sí. No es común, tampoco. Es decir, no son casos que se vea nadie en el día a día.
¿Cuál sería para ti la diferencia principal entre un asesino en serie y un asesino?
Bueno, el asesino, es decir, claro, una cosa es un asesino, otra cosa es un homicida, claro. Es decir, tú puedes matar porque no, porque has tenido una pelea y has reaccionado de forma instintiva y has dado un mal golpe y has acabado con la vida de alguien, por ende has matado, pero no eres una persona que ha matado de forma deliberada. En cambio, un asesino es una persona que mata por decisión y mata por venganza o por dominio, poder, celos, sexo, etc. Y luego está esta parte que es lo que la serialidad, ¿no? Es decir, sí. La serialidad tiene que ver un patrón de conducta que se repite. Es decir, hay todo una especie de proceso, ¿no?, en el que hay una subida de, ¿no?, de la excitación, y luego hay una especie de periodo refractario en que el asesino, en este caso, pues se relaja y luego vuelve a buscar esa estimulación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la gran diferencia es esta, ¿no? La serialidad, y sobre todo el que son personas que han cronificado una conducta muy particular.
Es que, Francés, yo siempre, no sé, tengo una pregunta que me ronda la cabeza cada vez que trato asuntos como este, que es sí. Si el mal es genético o es epigenético. Es decir, si se nace con él o si el mal se genera con los años. Y eso me va a llevar a preguntarte por la prisión permanente revisable, por la reinserción y por todo este tipo de cosas. ¿Qué piensas? ¿El mal es epigenético, es genético, es una mezcla?
A ver, yo creo que es una pregunta, es la pregunta del millón. A ver.
La más compleja de todas.
La pregunta del millón. A ver, el mal es multifactorial, para que se entienda. Es decir, no depende de una sola causa. Es decir, la maldad como tal tiene muchos elementos que intervienen. La genética es uno de ellos. Es decir, se sabe que hay genes que predisponen o que tienen más relación con la conducta delictiva o con el saltarse las normas. Pero también la socialización que tú recibes, la personalidad, es decir, tu forma de ser, el contexto. Es decir, hay toda una serie de elementos que intervienen en que una persona sea mala. Sin ir más lejos de que todo ser humano tiene ese lado oscuro. O sea, todos tenemos pulsiones. O sea,
¿todos somos capaces de asesinar?
La capacidad la tenemos. Otra cosa es que tengamos frenos morales, biológicos, demás. Es decir, tenemos un buen control, ¿no?, de los impulsos, un uso de la razón. Es decir, la capacidad está. Otra cosa es que no la hacemos porque aprendemos, ¿no?, y tenemos una moralidad, una ética. Pero claro, digamos que la maldad normalmente interviene la... O sea, cuando tú ves a una persona mala, lo que ves sobre todo es una serie de elementos, como por ejemplo el egocentrismo, la ausencia de empatía, la ausencia de remordimiento. Ves que se estimulan con el dominio del otro, es decir, el tomar ventaja de los demás es algo que les gratifica, precisamente por este egocentrismo. Y luego también que son personas que ya biológicamente pues tienen cierta propensión pues eso, ¿no?, a ser menos miedosas o más individualistas. Claro, es una configuración compleja.
Pero, claro, mi pregunta es, porque uno cuando se pone frente a un caso terrible, ¿no?, de un asesino en serie o de alguien despiadado, bueno, se pone en el lado de la familia y dice que no salga jamás de la cárcel.
Claro.
¿Cadena perpetua, prisión permanente revisable son conceptos aceptables en el siglo XXI?
Yo creo que sí. A ver, la cadena perpetua existe. Es decir, otra cosa es que quizás no es la solución a la criminalidad como tal. La prisión permanente revisable, a ver, es una versión más light de lo que sería la cadena perpetua. Es como la cadena perpetua española. A ver, para casos extremadamente graves, pues para eso está, ¿no? Es decir, esa pena pues para personas que realmente pues son extremadamente peligrosas, ¿no? Y pienso que, a ver, no creo que tenga que ser la solución para la mayoría de casos, ni mucho menos, pero sí que hay ese pequeño porcentaje de casos que bueno, que es valorable, ¿no? Ahora, si tú me dices la cadena perpetua como elemento para reducir la criminalidad, claro. Bueno, eso está bastante demostrado que no es la solución. Es decir, en Estados Unidos la aplican y tampoco, ¿me explico?
Perfectamente.
Ha reducido la criminalidad por eso. Es decir, lo que te va a reducir la criminalidad, y esto es lo que no los modelos de criminología explican, es generar sociedades que desde abajo construyan sociedades menos criminales. Es decir, que se trabaje el problema desde la raíz para que las futuras sociedades no te desarrollen pues futuros criminales, ¿no?
Francés, te agradezco enormemente que te hayas acercado a la emisora un día como hoy. Sabes que, bueno, me encantaría tener una charla un poco más pausada contigo, pero la información nos atropella.
No te preocupes.
Y en fin, que te agradezco enormemente tu tiempo, Francés. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, le contaba a las 10:54 y le adelantaba o le contaba con un poco más de profundidad con Marta Ruiz que Adif ha vuelto a rectificar y ha vuelto a limitar la velocidad a 160 kilómetros por hora, en este caso en un tramo del AVE entre Madrid y Zaragoza. Según ha confirmado la cadena COPE, fuentes de Adif, por lo que es obligatorio pasarnos por la estación de Sants. Allí está Mar Puerto. Muy buenas, Mar.
Buenos días, Alberto. Pues sí, pocas horas después de levantar esta limitación temporal de velocidad, Adif ha vuelto a establecer una nueva restricción en la línea de alta velocidad Barcelona-Madrid. El gestor de la infraestructura ha fijado un límite de 160 kilómetros por hora en un sector concreto después de que el maquinista de un tren de Renfe haya alertado del supuesto mal estado de varios puntos de la vía. La nueva limitación temporal de velocidad afecta al tramo comprendido entre Madrid y Zaragoza, como comentabas, entre los puntos kilométricos 100 y 178. Y esta misma madrugada los técnicos del gestor ferroviario habían revisado el tramo entre Madrid y Calatayud, en el que solo se habían mantenido 4 puntos concretos con una limitación de 230 kilómetros por hora, y según Adif estos 4 puntos podrían recuperar también la velocidad máxima de 300 kilómetros por hora en la próxima noche de mantenimiento. Por lo tanto, tenemos esta nueva limitación, se ha vuelto a establecer y veremos qué pasa, si la mantienen o si vuelven a corregir.
Una duda, Mar, me contabas a las 10 de la mañana que las pantallas en Barcelona Sants estaban en negro. No sé si ahora mismo puedes ver algo y si puedes ver reflejado el retraso que supone la limitación de velocidad en los trenes que tienen que salir o llegar a Barcelona.
Sí, ahora mismo las pantallas sí que funcionan, lo único que, claro, funcionan para decir que está todo cancelado, está todo lleno de letreros que ponen que el servicio está suspendido, que ahora mismo pues que no hay trenes cancelados, ponen disculpas, ¿no? También, porque claro, hay mucha gente que llega aquí y que frena justo delante de las estaciones. Justamente pone interrumpido el servicio de cercanías, verificación de seguridad de infraestructura tras el temporal de ayer, servicio interrumpido, o sea, es un caos también estar aquí frente a las pantallas como estoy yo ahora. La gente, como te decía, se está enterando también justo cuando llegan a la estación, por lo tanto, hay muchísima gente que hasta ahora no sabe que ha perdido su tren.
No, si te ha tocado un papelón hoy, Marija, que es tremendo. Si te parece, a las 12:30 te doy tiempo para que organices un poco la información, que puedas hablar. Perfecto. Con alguien y volvemos a hablar, ¿te parece?
Genial, gracias, Alberto, gracias, hasta ahora. Mar.
Bueno, seguimos también muy pendientes de las tareas que se están llevando a cabo ahora mismo en Adamuz, porque es que fíjese qué semana, ¿no? Allí se están retirando los raíles de la vía para que los bomberos puedan trocear el segundo vagón del tren Alvia, una labor que ya se ha hecho con el primer vagón, y por otro lado, bueno, el vagón número 8 del Irio ya ha sido remolcado fuera de la zona del accidente. Y a esta hora la atención a las familias está centralizada en un único punto, en el centro cívico de Adamuz, a las que ya trasladaron ayer o antes de ayer, es que ahora mismo estamos miércoles, sí, el lunes. Toni Cruz, compañero, COPE Córdoba, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenos días.
Adelante, cuéntame.
Pues aquí seguimos, en el centro cívico, está lloviendo junto al coso de los Califas y sigue la eterna espera de los familiares de las víctimas del siniestro de Adamuz. Ya no llegan familias nuevas, pero sí más familiares a arropar a quienes ya se encuentran guardando noticias de sus seres queridos. Hace un momento hemos hablado con María del Mar, que está buscando a su hermano Agustín, tripulante, está desconcertada, que todavía no hayan encontrado una persona que estaba tan identificada, ha roto en lágrimas al final de esa charla. Y hace unos minutos también la diputada provincial Irene Aguilera nos ha relatado que cualquier comunicación siempre llega en coordinación con los psicólogos y que se ha decidido que a los afectados, para respetar su descanso, nunca se les informa por la noche para preservar esas horas de descanso en los hoteles de la ciudad, aunque según también nos ha expuesto a los familiares les cuesta abandonar este centro cívico porque lo consideran su lugar de referencia dentro de un momento tan, tan difícil. La previsión es que sigan llegando identificaciones y que se les vaya informando individualmente a cada familia, y lo deseado es que todas esas identificaciones se culminen a lo largo de este miércoles, pero el proceso es muy complicado. Y Alberto, al mismo tiempo que sentimos este dolor, esta desesperación, vamos conociendo historias de solidaridad, como la de los taxistas de Córdoba, que han puesto un número a disposición de todos los familiares para facilitarles el desplazamiento gratuito por la ciudad, o como el de un particular que tiene dos viviendas cerca de esta Plaza de Toros, donde nos encontramos, y que ha dispuesto las 8 plazas que dispone para los afectados que lo necesiten sin exigir un euro a cambio. Son historias humanas que vamos conociendo conforme vamos estando en este coso de los Califas, en el que hace mucho frío y también empieza a chispear.
Querido amigo, seguimos hablando. Gracias, Toni.
Un abrazo, Alberto.
Quien en estos momentos está pensando, yo es que me quiero comprar un coche eléctrico, pero hay seguros que no tienen coberturas para él. Entonces, pues se enfadan, normal. Bueno, vete a la Mutua. Es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Y solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas del Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas del Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Expósito porque...
Encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
No hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses.
Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE continúa. Gracias por acompañarnos.
Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Jorge Morla, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es que te va a atropellar un momento, alcalde, un poquito te va a pisar, va a pisar tu territorio.
No, al contrario, voy a aprender, Morla, una vez más.
A ver, con la intención de, no sé, ya no oxigenar, sino también hablar de trenes, pero desde otro punto de vista, es que la tecnología es una herramienta que mejora nuestra vida en casa, en el trabajo, pero también puede ser útil en, y entiendo que es útil en temas ferroviarios. Después de los accidentes de Adamuz, ahora en Barcelona, la pregunta es prácticamente obligatoria. ¿La tecnología va a ser una solución al aumento de los accidentes a nivel global o es necesario una revolución en la infraestructura? Claro, uno se pone, y ahora luego hablaré con eso de con Morla, de los trenes en China. No sé si habéis visto este vídeo en el que un pasajero pone una moneda de un céntimo, no sé si céntimos de yuan o lo que sea, y no se mueve. No se mueve. Pero bueno, tecnología, Jorge Alcalde, ¿cómo nos puede ayudar a mejorar esta situación?
¿Cómo nos está ayudando ya? Muchísima tecnología en la red ferroviaria de los grandes países ferroviarios del mundo. España, por supuesto, uno de ellos. Desde los años 50, 60 del siglo pasado hasta nuestros días, la cantidad de accidentes y de mortalidad que se produce por este medio de transporte se ha reducido brutalmente gracias a la tecnología. El tren es hoy el segundo medio de transporte más seguro del mundo, después del avión. Este es el que se mide por la cantidad de fallecidos que se producen por cada 100.000 o 100 millones de millas recorridas. Y solamente se producen 0,003 fallecidos por 100 millones de millas en avión y 0,04 en el tren. Es uno de los transportes más seguros.
Sí, ínfimo prácticamente.
Pero sí es verdad que existe un terreno para la mejora y que la tecnología tiene todavía que superar algunas lagunas que aún quedan por resolver en el transporte ferroviario, ¿no? Y de hecho es que las últimas dos décadas han aumentado el número de incidentes y accidentes en todo el mundo, ¿eh? No solamente en España. En España ha sido bastante grande este aumento, ¿eh? Desde el 2008, que el Ministerio de Transporte registró 57 incidentes, en 2024, cuando tenemos el último anuario, se han registrado 157 incidentes, ¿eh? O sea que sí que ha aumentado. Pero ¿qué puede hacer la tecnología para ello? Pues evidentemente seguir monitorizando cada vez más nuestras vías férreas. Y no se puede hacer de manera infinita si no contásemos con la inteligencia artificial. Esto es algo que Morla seguro que sabe mucho mejor que yo. Uh-huh. Imagínate que tuviésemos un sensor en cada milímetro de vía, una cámara en cada metro de vía. Tendríamos tantos datos que no podríamos procesarlos sin la inteligencia artificial. De manera que ahora la inteligencia artificial es la gran esperanza para conseguir que tengamos una visión real, en tiempo real, de parámetros que hasta ahora no podíamos medir. La temperatura de las vías, el grosor del balasto, la humedad que puede acumularse entre los raíles, el estado de salud y de atención del conductor, el estado de salud y de atención de los usuarios. Pero todo eso se puede hacer con tecnologías que ya están disponibles, que algunas ya se están poniendo en marcha también en España, en ADIF, y que es una mezcla de machine learning, de inteligencia artificial y de visualización de datos para que tengamos un seguimiento exhaustivo del minuto a minuto.
Pero, Jorge, la aplicación de la inteligencia artificial sobre la infraestructura completa de nuestra red ferroviaria. Bueno, nuestra red está preparada para eso. Lo primero, se podría hacer, cuánto se tardaría, en fin. Bueno, es que suena muy bien, pero claro.
Bueno, ya se han dado pasos, ¿eh? Ya tenemos, por ejemplo, hay un sistema que se llama SCADA, del que cuenta ADIF. En los grandes hubs de seguimiento, por ejemplo, en Chamartín o en Atocha, hay unas centrales que están recibiendo permanentemente datos de cámaras de vigilancia en alta resolución, de detectores con infrarrojos, con sensores de tierra, con radar, con GPS, y que casi en tiempo real están dando, bueno, unas condiciones bastante aceptables de cómo se encuentra la red ferroviaria. Pero evidentemente todavía falta mucha inversión en convertir esto en algo que sea casi automatizado, que puede ser un poco el primer paso al que nos vayamos a enfrentar, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que, del mismo modo que en los coches, que ya empezamos a tener esos sistemas de más o menos de autonomía, ya sabes, esos 4 grados de autonomía que hay, ¿no? El 4 sería como la autonomía absoluta. Del mismo modo que en los coches empezamos ya a acercarnos a que el coche frena solo, que detecta.
Que tiene más sentido todavía en los trenes, ¿no, Jorge? Porque además uno piensa, dice, joder, va por raíles, va por vías, ¿no?
Y de hecho ya existe, bueno, ya hay muchas experiencias, por ejemplo, en trenes, sobre todo en trenes en tipo metro. En los trenes que tienen que tener unas características muy concretas. Primero, que el recorrido siempre es muy estable. Segundo, que la interacción con los pasajeros se produce en zonas muy concretas, muy limitadas. En el caso del metro, el 99% del territorio que recorren no hay nadie. Están en túneles. Hay una especie muy chiquitito de interacción con pasajeros. La apertura y cierre de puertas, el frenado, el arranque, el enganche, pueden ser automáticos, ya lo son. En algunos países, en España, el Metro de Madrid dentro de poco va a empezar a iniciar ya con un estándar europeo un modelo de automatización, casi de grado de autonomía 4, o sea, de automatización casi real. No existirá un conductor en Copenhague, en Oslo, en algunos aeropuertos, ya hemos conocido todos en China, trenes que van absolutamente automatizados sin conductor. El problema es que esto no es tan fácil aplicar a la red ferroviaria general, a la red de transporte, por ejemplo, del AVE, a la red de transporte de pasajeros, y menos aún a la red de transporte de materiales. Tú piensas, por ejemplo, que hay transporte de materiales, de carga de materiales, y de mercancías, que tienen hasta 1 kilómetro de largo, de longitud, ¿eh? Hay trenes en Estados Unidos que tienen casi 1 kilómetro de longitud entre la cabecera y el último vagón. Manipular todo esto en condiciones de tiempo real y con tantas variables cambiantes, de temperatura, de clima, de cantidad de pasajeros, es muy difícil. Pero vamos hacia ello, y ya hay, esta semana se ha presentado, de hecho, un artículo en una revista del sector que avala uno de los modelos, precisamente el modelo europeo, como uno de los buenos pasos hacia esa automatización futura que va a reducir, sin duda, aún más los accidentes.
¿Por qué habías mencionado Copenhague?
Bueno, ahí hay una experiencia, uno de los trenes, sabes que en Copenhague hay un sistema de tren subterráneo y otro por fuera de, por arriba del suelo. Una de las líneas más importantes de Copenhague ya es automática, ya no tiene conductor.
Que, si se me permite la broma, por destensar un poco también la situación, es que sabes que Espósito estuvo en Groenlandia la semana pasada y luego se fue a Dinamarca, a Copenhague, y estuve escuchando todo el rato para que hiciese la broma que estábamos deseando hacer mi padre y yo desde hace unos cuantos años. Es decir, estamos aquí en COPE,
claro.
Nague.
Pues eso
en la emisora de Nague, COPE.
Pues iremos allí, si quieres, en directo desde un tren automatizado y contaremos a todos nuestros oyentes cómo se vive en COPE, Nague.
Jorge Alcalde, un abrazo.
Pasa muy buena semana. Hasta otra.
¿Y qué nos cuenta Cespri?
Alberto, que ahora tenemos un respiro para tomarnos algo muy importante, porque hay cambios que hacen que tengas tu vida una gran diferencia. Y ahí están los kiwis amarillos Cespri Sangol, porque tienen vitamina C que necesitas. Y también, de la mano, pues tienes el sabor inconfundible, que es que está dulcecito, natural. Son ideales para cualquier momento. Este es el justo, el que los vamos a tomar solos o también después en tus recetas favoritas. Así que, ¿os animáis?
Sí.
Vamos a probar y sentir el efecto Think. Sí.
A ver, Morlo. Carla, que ya te había saludado. Hola, ¿estás aquí?
¿Qué tal? Muy buenas, sí.
Muy buenas, amigo mío. Oye, antes de entrar en materia, en noticias tecnológicas de la semana, quería comentarte así por encima algunas cosas sobre, para amplificar un poco lo que ha dicho Alcalde sobre la tecnología de los trenes. Al hilo de todo lo que hemos vivido estos días, no sé si has visto, pero se ha puesto de moda en las últimas horas un vídeo de un tren de alta velocidad chino en el que hay una usuaria que pone una moneda de canto, sí. Además la pone de canto, que yo digo, qué habilidad, lo pone en el reposabrazo, y es que no se mueve ni lo más mínimo, a pesar de que van a 300 y pico kilómetros por hora.
300 y pico, sí. Bueno, lo que hemos estado contando, ¿no? España es un país puntero en trenes de alta velocidad, pero, lógicamente, Japón y China son grandes potencias en la materia. Este vídeo que dices se ha hecho muy viral en las últimas horas. Es verdad que no hay mucha información, entonces quizá es el tren Maglev, que es de Shanghái, que es de levitación magnética. La levitación magnética es algo que no tenemos aquí, pero que, claro, hace que la fricción se note mucho menos, ¿no? O puede estar pegada, que también sabes cómo funcionan los vídeos en redes, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
Claro. Pero bueno, de todos modos, la levitación magnética suena muy futurista, pero no es que ellos estén en el futuro y nosotros en la Edad Media. Más o menos la velocidad punta es similar, ¿no? Aquí llegamos a 300 y pico kilómetros por hora. Allí, en algunos tramos concretos, pueden llegar a 400 y pico, pero es verdad que hay muy pocas líneas de levitación magnética, ¿no?
Todo el mundo habla de seguridad ahora mismo. ¿Es más seguro un tren bala que uno convencional?
Bueno, uno de estos trenes bala magnéticos sí podemos decir que es más seguro, principalmente por dos cosas. Lo primero es que eliminas el contacto con las vías, entonces, claro, no hay desgaste de ningún tipo. Y luego, sobre todo, porque tienen vías propias. No comparten con ningún otro tren sus propios raíles, entonces el uso es mucho menor. De todos modos, ya te digo que en realidad hay tan pocos trenes de flotantes que extrapolarlo es un poco injusto, ¿no?
Vale.
Aquí en España, lo que estábamos diciendo, ¿no? Los trenes de alta velocidad europeos son muy seguros, uh-huh. Sobre todo por una cosa que se llama ERTMS, que es como el Sistema Europeo de Gestión de Tráfico, que es de lo que estaba hablando Jorge, que al final mezcla un poco todas las medidas de seguridad y funciona un poco como copiloto electrónico del tren, ¿no?
Vale.
Y luego hay otra cosa, que es que, claro, en China piensa que las infraestructuras, la mayor parte de ellas, las punteras, tienen 15 años de edad o menos.
Claro.
Entonces, bueno, lógicamente van a envejecer y funcionarán peor, claro.
Oye, cambiamos de tema. Noticias del mundo digital para hoy.
Bueno, pues te quiero hablar de un tema un poco más serio, pero antes quería hablar de dos temitas más ligeros que yo creo que definen bastante bien el estado emocional del planeta.
Vale.
La primera es una aplicación china, precisamente, para anunciar que estás vivo.
¿Cómo?
Y luego un tema turco sobre un divorcio por culpa de likes en Instagram.
Sí, sí, he visto lo de China, que es como... Bueno, resulta que en China se ha puesto de moda una aplicación con un nombre que... A ver qué le parece. El nombre es ¿Estás muerto?
Estás muerto. Es una aplicación que te salta en el móvil cada dos días y tú tienes que pulsar un botón para confirmar que sigues vivo, ¿no?
O sea,
esto es maravilloso, vamos. Sí, si no lo haces, la aplicación avisa automáticamente a tu contacto de emergencia y le dice, oye, igual esta persona está en problemas porque no me ha contestado, ¿no?
Uh-huh.
La cosa es que se ha convertido en una de las aplicaciones de pago más descargadas en China en el último mes y está triunfando sobre todo en jóvenes que viven solos en grandes ciudades.
Es que claro, esto aquí podemos... Oye, pues esto es muy útil para ancianos que viven solos, pero es que en China, tiene un grandísimo problema de soledad.
Claro, en China hoy hay un gran problema de soledad, pero es que las proyecciones son catastróficas. Dicen que en 2030 puede haber 200 millones de hogares unipersonales, ¿no? De gente que viva sola. Yo ya te he dicho muchas veces que no soy muy fan de la teoría esta de que China se va a comer el mundo, porque China yo creo que tiene problemas estructurales serios y la pirámide poblacional invertida es uno de ellos, ¿no? Y esta soledad también.
A ver, yo entiendo que esto es le sirve a gente que tiene el miedo de una cosa muy concreta, que es morirse en su piso y que nadie se entere, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que lo triste es que estamos hablando de China, pero es algo que, en fin, es una pues te puede pasar en todo el mundo.
Hombre, también pasa en Occidente, lógicamente, ¿no? Que es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar un poco a todos. Esta aplicación aquí solo se puede descargar en iPhone, pero se está haciendo muy viral porque, pues esto que dices, es que la soledad no deseada, sobre todo, pues es un tema de los más acuciantes del siglo XXI.
Oye, Turquía, allí el drama no es solo morirse solo, sino divorciarse por culpa de Instagram.
Sí, sí, sí. Esto ha pasado en la ciudad de Kayseri. Un tribunal turco ha determinado que dar me gusta de forma repetida a fotos de otras mujeres puede ser motivo de divorcio legítimo.
A ver, importante matiz, porque no es un like suelto, no, ¿no? Es un se me fue el dedo. Es decir, es dar likes de forma recurrente, lo que le serviría a lo mejor a su señora o a su marido como pista de que algo
claro,
nuevo,
¿no? Claro. O sea, estamos hablando de un patrón, ¿no? De un historial entero. La mujer no sabemos cómo se llama, sabemos que las iniciales son HB. Bueno, pues el caso es que en la demanda de divorcio, ella lo que dice es que el tipo destinaba gran parte del tiempo, tanto en el trabajo como en el hogar, a interactuar con publicaciones de otras mujeres y que esto era una especie de desprecio público, también privado. Bueno, el tribunal se lo ha comprado, le ha comprado este argumento.
Yo no sé si aquí España, en fin, no sé si podría ser motivo de divorcio.
Bueno, a ver, este caso concreto es un poco loco, pero introduce Alberto una cosa que me parece muy interesante, que, de la que hemos pensado poco y hay que reflexionar más, que es las conductas digitales dentro de las obligaciones matrimoniales, ¿no? O de obligaciones de pareja.
Para nosotros, a ver, es que nos hemos criado en un mundo bastante más analógico, pero las nuevas generaciones seguro que es un tema, ¿no?
Es un tema, ya te digo, que un día tenemos que reflexionar más profundamente sobre ello.
Oye, y aquí el asunto serio, bastante más serio. Es que Grok, esta inteligencia artificial de Elon Musk, que está integrada en X, en otro hora Twitter, se ha convertido en el centro de un escándalo internacional por permitir generar imágenes sexualizadas con inteligencia artificial de personas reales. Ayer mismo la Unión Europea dijo que iba a tomar cartas en el asunto, pero no solo desnudar a gente, también, pues yo qué sé, ponerles consumiendo drogas, o sea, de todo.
Sí, sí, imágenes vejatorias, ¿no? Esto es a partir de una foto normal, bueno, pues que la inteligencia artificial genera visiones, bueno, lo que dices tú, ¿no? En posturas o poses o actitudes vejatorias, pero también en ropa interior, en bikini, directamente desnudos, sin consentimiento, lógicamente, sin aviso. A veces esto ha pasado incluso con menores. Bueno, se lleva un tiempo advirtiendo de esto. Elon Musk salió a decir que lo iba a arreglar. Hace 6 días dijo que estaba arreglado, que no iba a pasar más, pero ayer, anteayer, estos días, pues tanto periodistas como usuarios pues han comprobado que se puede seguir haciendo sin problema.
Bueno, el resultado es que hay varios países que han dicho hasta aquí. Y la Unión Europea estudia medidas, pero Indonesia y Malasia han prohibido directamente Grok, ¿no?
Claro, en Europa, 50 eurodiputados de todos los grupos, además, han pedido a la Comisión Europea que aclare si este tipo de herramientas están prohibidas en la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Indonesia y Malasia han prohibido directamente el uso de esta inteligencia artificial. Es verdad que son dos países musulmanes y con leyes muy estrictas contra la pornografía, pero, oye, son los dos primeros países que hacen una decisión tan fuerte.
A ver, que no estamos hablando de bromas, estamos hablando de, bueno, violencia digital. Y, bueno, y no solo eso, humillación pública.
Estamos hablando de violencia digital, de humillación pública. Estamos hablando también de un cambio brutal con respecto a no hace tanto, ¿no? Con respecto a hace 2 años, con respecto a hace año y medio. Antes, para hacer algo así necesitabas un poco más de conocimientos técnicos. Ahora basta con escribir una frase en una red social, en X, decirle a Grok que lo haga. Encima parece que le gusta, ¿no? Porque está programado un poco para ser un poco faltón.
Desde luego. Fíjate, en Estados Unidos el escándalo ha acelerado algo, hombre, bastante importante, es que el Senado aprobaba el día 14 una ley sobre ello.
Quiero agradecer a la congresista Ocasio-Cortez su liderazgo en este tema, su valentía durante este debate. Y ahora aprobémoslo en la Cámara de Representantes y convirtámoslo en ley. Demos a las víctimas su oportunidad en los tribunales para que se juzgue a los responsables que continúan publicando esas imágenes contra ellas.
Esto es el Defiance Act, la ley como ley desafío. Bueno, pues esta ley va a permitir a las víctimas demandar no solo a quien comparta la imagen, sino también a quien la crea y a quien la solicita. Es decir, como un poco toda la cadena de montaje, el productor, el distribuidor y el consumidor.
Claro, porque hasta ahora hay muchas leyes solo actúan cuando la imagen ya está publicada en abierto, ¿no?
Claro, y eso funcionaba un poco de agujero legal, porque si se publicaba la ley podía intervenir, pero ¿qué pasaba con mensajes privados, los grupos de WhatsApp privados, los correos electrónicos?
Esto quizá a parte de la audiencia se le escapa, pero uno de los usos más comunes de Grok en los últimos tiempos ha sido, bueno, había disparado el uso de la inteligencia artificial una barbaridad con esto.
Es que esto suena fuerte, pero igual que decimos que el 70% de lo que se consume en Internet es pornografía, pues ahora uno de los grandes usos de la inteligencia artificial era esto, ¿no? Las búsquedas con Grok se habían disparado en este tipo de casos, había eclipsado incluso en ciertos momentos a otros modelos mucho mejores, ¿no? Como Claude o como Gemini, sigue estando lejos de ChatGPT en uso real, pero lo curioso de todo esto es que Elon Musk lo sabe que un escándalo coloca su producto en claro. medio de la conversación y que mucha gente, oye, oye hablar de esto y aunque sea por probar, entra a Grok a usarlo.
Oye, por cierto, esto lo apuntamos creo que la semana pasada porque el gobierno español ha movido ficha, ¿no?, en este asunto.
Sí, se ha aprobado lo que es un anteproyecto de ley para convertir los deepfakes en delitos. La idea, ya digo, que es proteger un poco el derecho al honor, también a la intimidad, cuando la imagen o la voz han sido creadas por inteligencia artificial, especialmente, lógicamente, en casos de menores. Mm. Básicamente lo que se pretende hacer aquí es meter los deepfakes dentro del saco de delitos contra el honor.
A ver, que hay el trámite parlamentario, pero hay algo bueno en el mensaje, ¿no? Que usar la cara o la voz de alguien sin permiso, pues aunque sea falsa, puede tener consecuencias penales.
Bueno, es que sobre todo tiene consecuencias reales, ¿no? En el mundo real. Tú imagínate un menor al que le hacen una cosa similar en su instituto, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, siempre decimos que la tecnología va por detrás de la legislación. Esto es un, uh-huh. un axioma que se cumple siempre, pero... Uh-huh. Otro axioma es que la legislación siempre acaba llegando, ¿no? Mm. Y acaba un poco estableciendo los marcos sobre los que nos vamos a mover en los próximos años.
Oye, tío, la semana que viene tenemos que volver a tocar el tema GTA, absentismo laboral.
Sí, sí, sí.
Y ChatGPT que va a meter anuncios, macho.
Eso dice. Sí, bueno, oye, al final la publicidad es una forma...
Ya lo dijiste tú aquí, por cierto.
Claro, al final la publicidad es una forma natural de monetización y ChatGPT pues tiene que buscar perras, es que no hay otra.
Hola, hasta la semana que viene.
Un abrazo, chao.
Bueno, todavía queda programa por delante, una hora en la que estaremos en Barcelona, en Sants, en Atocha, volveremos a Córdoba, hablaremos de alternativas de transporte. Bueno, queda mucha información por delante, deme un momento.
En nada alcanzamos las 12, las 11 en Canarias. Seguimos con las noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bienvenido a Securitas Direct, mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Fíjate lo bien que me queda esta berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
El campo se opone al acuerdo de Mercosur por la competencia desleal de productos que no cumplen, dicen, los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales que en Europa.
De lunes a viernes desde la una.
con Pilar García de la Granja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues Adif lo ha...